Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues 1:06, lo prometido es deuda y lo primero que hacemos en esta segunda hora, en este tiempo de mediodía COPE, es echarle un vistazo a la actualidad en Zaragoza y Aragón.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos con Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulo el acuerdo aprobado en el Pleno Municipal que permitió hace 3 años que se construyera el outlet de Picolín.
Acuerdo que fue denunciado por una decena de colectivos sociales, entre los que estaban la Federación de Barrios, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT o partidos como Podemos. Según la sentencia, el plan especial aprobado por el Pleno Municipal en 2016 es ilegal para construir ese complejo comercial porque modificaba la estructura del Plan General de Ordenación Urbana que había por aquel entonces. Una modificación, recordamos, que recibió el voto a favor de PP, PSOE y Ciudadanos.
La alcaldesa de Zaragoza ha querido lanzar esta mañana un mensaje de tranquilidad. Torre Outlet no corre peligro.
Según Natalia Chueca, precisamente esa modificación urbanística aprobada en 2019 avala la legalidad del proyecto y deja sin efecto la sentencia. Según esa modificación, el equipo de gobierno logró salvar la situación y despejar todas las inseguridades jurídicas que pudieran surgir.
Chueca además ha convocado para esta tarde, a las 4, una junta de portavoces para informar a los grupos municipales del proyecto de la nueva Romareda.
La alcaldesa se ha mostrado esta mañana muy optimista ante la reunión de esta tarde y el acto previsto para mañana en el que se va a materializar la firma entre el Ayuntamiento, la DGA y el Real Zaragoza para la creación de esa sociedad mixta que se encargará de impulsar la candidatura de Zaragoza a convertirse en sede del Mundial de Fútbol 2030.
Más cosas, el desempleo se redujo en el tercer trimestre del año en Aragón en 5.600 personas, según los datos de la encuesta de población activa.
Según la EPA, la tasa de paro en nuestra comunidad se sitúa en el 7,77% de la población activa, un descenso del número de parados entre los meses de julio y septiembre de casi un punto por debajo del trimestre anterior, que sitúa la cifra de desempleados en nuestra comunidad en los 50.300. De esta forma, Aragón se convierte en la tercera comunidad con menos porcentaje de paro, tan solo por detrás de las Islas Baleares y Cantabria.
CaixaBank celebra hoy en el Auditorio de Zaragoza una jornada titulada Oportunidades y Desafíos del sector agroalimentario en Aragón.
Y en ella diversos expertos y responsables de empresas y cooperativas están debatiendo y analizando los nuevos retos de este sector en diversas charlas y ponencias que están teniendo lugar a lo largo de la mañana. Se habla de innovación, de la cadena alimentaria o de los productos locales. El consejero de Agricultura, Ángel Samper, será el encargado de clausurar la jornada.
Y el domingo 12 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, se jugará el tradicional ya en la Romareda partido a beneficio de Hispanoa.
Un partido que este año enfrentará a los veteranos del Real Zaragoza con el equipo de leyendas del Atlético de Madrid. Todo el dinero recaudado se destinará como cada año a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer, Aspanoa. Y los que no pueden acudir, recordamos, Álvaro, que pueden colaborar con la Fila Cero.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de
Bueno, pues 1:09, como todos los jueves lo que hacemos es meternos en la cocina de El Chalet, ese estiloso chalet, ya sabes, con terraza especializada en steak tartar que sirve cocina creativa de mercado, que lo tienes ubicado en la calle Santa Teresa de Jesús 25 y cuyo jefe de cocina es Eduardo Martínez, que como cada semana tiene la amabilidad de abrirnos sus puertas. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Qué nos ofrecéis para esta semana en El Chalet? Cuéntanos.
Esta semana, si os parece bien, vamos a hacer una brandada de bacalao con una gelatina de Pedro Jiménez, piñones y espinacas en tempura.
Muy bien. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es muy complicado de hacer o no?
No, es que es muy sencillo hacer brandada, que parece que da miedo, pero es fácil. Mira, para empezar necesitaremos unos 500 gramos de bacalao. Lo podemos comprar pues, en taco, migas, desaladas o como queráis. Si la compréis desalada, pues ya sabéis que hay que desalarla en agua cambiando unas 3 veces. Luego necesitaremos 150 gramos de patata, 80 gramos de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, laurel, sal, pimienta blanca y unos 100 gramos de nata.
Muy bien.
Para empezar, empezaremos por las patatas. Las vamos a cocer en agua y cuando estén cocidas las patatas, pues las sacaremos. sacaremos y las pasaremos. Si disponemos de un pasapurés, pues las pasaremos por él, y si no, pues las chafaremos con un tenedor. Después, en una olla con abundante agua, echaremos un poco de laurel y la pondremos al fuego hasta que levante el hervor. Cuando levante el hervor, lo vamos a apagar y vamos a introducir el bacalao unos 10 minutos con el fuego apagado y tapado. Cuando esté, lo sacaremos y lo escurriremos para sacarle el exceso de agua que tenga el bacalao. Uh-huh. En una sartén con el aceite vamos a dorar los dientes de ajo laminados finamente. Cuando estén dorados, agregaremos el bacalao y lo romperemos con una cuchara de madera lo máximo posible. Iremos añadiendo el puré de patata y vigilándolo y removiéndolo para que no se nos agarre al fondo. Cuando lo tengamos integrado, le vamos a ir añadiendo la nata poco a poco, porque aquí va a entrar un poco el gusto de cada uno. Si nos gusta una branda un poco más líquida, pues le podemos añadir un poquito más de nata, y si nos gusta un poquito que tenga más cuerpo y más espesa, pues la dejaremos cocer más tiempo.
Vale.
Le agregamos la sal y la pimienta blanca al gusto, y luego ya pues también nos va a depender un poco si hemos roto muy bien el bacalao, está bien la patata, pues si no, le podemos pasar el turniz para que quede más fino. A mí particularmente me gusta que se note las migas del bacalao. Después vamos a hacer la gelatina de Pedro Jiménez. Cogeremos 50 gramos de agua, 50 gramos de Pedro Jiménez, y lo pondremos a hervir. Le añadiremos unos 2 gramos de hojas de gelatina que habrá que poner previamente en remojo, en agua fría. Cuando hierva, apagamos el fuego, añadimos las hojas de gelatina y mezclamos con una varilla. Esto ya lo vamos a extender en un, pues si tenemos un plato plano, una bandeja, pues una lámina fina. Y si no, pues da igual, lo podemos coger en que quede gruesa, porque luego la podemos picar. Entonces, luego ya saltearemos los piñones y pasaremos las espinacas por tempura. Para la tempura necesitaremos 100 gramos de harina, 200 de agua fría y 5 gramos de levadura. Se mezclaría todo con una varilla y se pasan las hojas de espinacas y se fríen en abundante aceite. Entonces ya solo nos quedaría emplatar. Pondríamos, si tuviéramos un aro, la branda en un aro o en un plato hondo. La gelatina, si hemos hecho una lámina fina, pues cortaríamos con el mismo diámetro del aro un disco de gelatina y lo pondríamos encima. Espolvorearíamos los piñones salteados y las espinacas en tempura encima. Y con esto pues ya tendremos un plato de brandada que vamos, vais a quedar como unos campeones.
Pues sí, la verdad que sí. Tienes toda la razón, Eduardo, que no es complicado. Es un proceso de elaboración que puede ser así un poquito largo, pero que no es complicado. Pero bueno, yo que recomiendo, y escuchándote, pues mejor nos pasamos por el chale a degustarlo, que nos ahorraremos ese trabajo y estaremos más,
esa
más
es la
tranquilos.
Mejor opción.
Efectivamente. Eduardo Martínez, jefe de cocina del restaurante El Chalet, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muy bien, a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues que quieren que les diga, a mí las empresas que ponen un cariño especial, una pasión desmedida a lo que hacen, pues a mí me encantan. Y hoy les vamos a contar una de esas historias, porque tú puedes, por ejemplo, vender tornillos, coches o prendas de ropa, pero cuando tus productos son seres vivos, si haces del cariño por tus productos una de tus banderas, pues tienes más posibilidades naturalmente de tener éxito. Seguramente conoces, te suena o has estado alguna vez en Viveros Monte Carlo. Está junto al aeropuerto de Zaragoza, pero hoy te vamos a contar cómo funciona un vivero y qué tiene de especial el trabajo que allí desempeñan. Para ello hoy nos acompaña aquí en los estudios, saludamos ya a Mercedes Castranado, que es gerente de Viveros Monte Carlo. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, vamos hacia atrás en el tiempo, vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque la historia de Vivir es Monte Carlo, creo, Mercedes, que viene de lejos, ¿no?
Sí, bueno, pues me imagino que a todo el mundo le suena Viveros Monte Carlo, pues porque es un vivero que se construyó allá por el 1958, o sea, una familia fundadora que actualmente ya no regentan el vivero, pues me consta, por toda la historia que me ha contado un poco de esta familia, pues vinieron de Sabiñán. Y bueno, pues aprendió la familia, se formó y decidieron, bueno, pues emprender en el mundo del viverismo. Nos encontramos delante del aeropuerto, justo en la carretera de Garrapinillos, allí en esa rotonda, y allí es donde comenzaron a formar pues lo que era Viveros Monte Carlo, ¿vale? Si habéis estado en nuestras instalaciones, bueno, pues tenemos casi 5 hectáreas de lo que es terreno, en lo que, bueno, pues hacemos todo lo habitual que se puede hacer en este sector y bueno, digamos que lo tenemos un poco diferenciado por zonas, ¿vale?
Bueno, Mercedes, según me cuentas, muchas de las obras públicas, lo hablábamos fuera del micrófono ahora, que conocemos hoy en día, tienen o tuvieron en su origen el sello de Viveros Monte Carlo.
Sí,
creo, ¿no?
Sí, eso es. O sea, ahora los barrios que conocemos en la ciudad, que, bueno, barrios en los que vivimos cualquiera de nosotros, pues nos remontamos años atrás y toda esa obra pública la hizo Viveros Monte Carlo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de toda la urbanización de Monte Canal, de Villa Hispanidad, de Paseo Independencia, que muchas veces vienen los clientes y te dicen, oye, mira, sé que Viveros Monte Carlo puso los tilos que tenemos en Paseo Independencia y me gustaría que mi jardín estuviera el mismo o alguna variedad parecida, o no sé, un poco esas plantas que puso Viveros Monte Carlo hace años atrás en la zona de Villa Hispanidad. Bueno, pues un poco hay gente que sí que viene a buscar al vivero pues todos esos árboles preciosos que se plantaron hace muchos años en la ciudad.
Qué bonito que además la gente tenga esa referencia y que tenga ese conocimiento. Bueno, hay que decir, y hago un inciso, Mercedes, que es que nos habéis traído flores también vosotros hoy aquí al estudio, es que son maravillosas y muy bonitas.
Es que estamos preparando, estamos ya en la campaña de Todos los Santos.
Claro, es verdad,
con
cierto.
Halloween, eso es, y entonces ahora, ¿dónde no te encuentras? Las preciosas calabazas de Halloween o las flores típicas pues de esta semana, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, oye, nos dan un poco de color en el estudio y espero que os gusten.
Pues sí, la verdad es que, como digo, luego vamos a hacer una foto y luego las subiremos a nuestras redes para que los oyentes vean cómo son. Bueno, Mercedes, en la actualidad, ¿cuáles son las líneas de negocio que más trabajáis? Porque me imagino que, como en todos los sectores, todo esto habrá ido evolucionando, ¿no?
Eso es. Digamos que la empresa a lo largo de estos años ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y bueno, pues ya dejamos de trabajar lo que eran todas esas obras, tanto públicas como privadas. Era una línea de negocio pues que en estos momentos no interesaba. Y eso que recientemente, obras como el outlet Picolín ha sido nuestra toda la jardinería y, bueno, tampoco nos remontamos muy lejos, pero el tranvía hizo Viveros Monte Carlo, ¿vale? Pero bueno, como decíamos, ahora mismo sobre todo nos centramos en que somos un vivero productor de planta de flor. Antiguamente éramos un vivero hortícola y sobre todo productor de frutal, ¿vale? Sí. Y ya digamos que toda esa línea de negocio se perdió. Entonces, en los invernaderos que tenemos ahora, ya te digo, planta de flor de temporada, producción hortícola para huertos, pero para los domingueros, ¿vale?
Vale.
O sea, para los que vienen el fin de semana a comprar dos lechugas, dos tomates.
Yo conozco muchos de esos, ¿eh? Sí, sí.
Eso es, y se montan el huerto urbano en casa. Aromática, rosal, arbusto variado y un poquito de conífera, ¿vale? Eso por un lado, digamos que los invernaderos que tenemos están destinados a eso. Por otro lado, pues seguimos haciendo lo que son proyectos privados de jardinería para particulares y empresas. Pues hay muchas empresas en Zaragoza que necesitan cuidar tanto sus plantas de interior pues como sus exteriores, ¿vale? Y nos encargamos pues sobre todo pues de la jardinería. ¿Qué más cosas hacemos? Pues hacemos podas, tratamientos fitosanitarios, ponemos riegos y luego sobre todo hacemos visitas técnicas a clientes. O sea, cuando un cliente viene o bien se va a montar un jardín o bien ya tiene el jardín y tiene problemas en ese jardín, pues viene, te enseña las fotos del móvil, que vemos las casas de todos los sitios y ahí un poco pues nos explica el cliente qué es lo que quiere y nos sentamos pues con mucho cariño pues a analizar un poco lo que es su proyecto, ¿vale? Y luego hemos comenzado este año pues con una línea nueva de negocio, un poco enfocada al tema medioambiental, ¿vale? Uh-huh. Estamos ahora mismo pues estudiando diferentes tipos de proyectos para hacer hidrosiembras, trabajos de restauración medioambiental en terrenos afectados sobre todo por parques fotovoltaicos y eólicos, ¿vale? Y sobre todo reconstruir toda esa vegetación afectada de esos terrenos a la hora de construir estos parques, ¿vale?
Claro, claro. Uh-huh.
Pues para que, a ver, visualmente no nos impacte ver lo que son esas placas y por lo menos toda la te diría que toda la planta autóctona de la zona poder volver a hacer zonas revegetadas,
claro.
¿Vale?
Y que no sea, como tú dices, el impacto o el choque eso a nivel es visual, que no te llame tanto la atención, o sea, eso que te es lo llame para bien, ¿no? En definitiva.
Eso es. Entonces, pues, no sé, imaginaros, pues, para que un poco el oyente, ¿no?, sepa de qué estamos hablando, pues, todos esos tomillos, esos romeros, esas plantas forrajeras, esas sabinas, esas retamas, las aliagas.
La lavanda, creo, también, ¿no?
La lavanda también. Uh-huh. Pues ponerle un poco, digamos, de color y que los animalicos, que también que se ha ido un poco de esa zona, vuelvan otra vez a claro repoblar y, bueno, pues conseguir eso, pues sobre todo el impacto medioambiental, visual y en este momento pues que la zona pues de cara a estos proyectos de medio ambiente pues estén lo mejor posible.
Y regenerar ese ciclo, ¿no? Porque si tú pones ahí esa vegetación, por ejemplo, como bien decías, y no había yo reparado en eso y me lo acabas de descubrir, pues que
sí,
los animales vuelvan a esas zonas. Muy interesante, la verdad. Mercedes, de todas maneras, estamos, y lo decías hace un momentito, estamos en fechas que nos acercamos de nuevo a estos centros, ¿no? Pues a adquirir las diferentes flores. ¿Qué hitos nos vienen en las próximas fechas? Porque ahora tenemos a la vuelta de la esquina foto, bien, lo diré, Todos los Santos,
sí,
pero tenemos más fechas próximas, ¿no?
Bueno, ya sabéis que esto va avanzando, entonces acabamos de terminar Pilares, ya estamos dejando el cachirulo, ya nos estamos poniendo con las calabazas y los crisantemos y terminado lo que es la campaña de Todos los Santos, ya el día 1 pues comenzaremos con la campaña de Navidad. O sea, es así, ya vamos a empezar a ver las luces puestas por la ciudad y
total,
ya comenzaremos pues un poco pues eso, a comenzar la campaña de las Navidades, ¿no? O sea, a pensar ya en los abetos, en los árboles de zona fría, uh-huh, en las poinsettias rojas de casa, en cómo decorar lo que son las mesas, los caminitos, los locales, las entradas, los jardines, y ya vamos pues una detrás de otra.
Totalmente. Bueno, pues ahí estarán de nuestra mano, o nosotros de su mano, mejor dicho,
sí,
con Viveros Monte Carlo, pues para todas estas fechas, todos estos hitos y todo lo que vamos viendo en la ciudad, que a veces pues no reparamos quién es, pues ahí está también el sellito de Viveros Monte Carlo. Nos lo ha explicado hoy perfectamente su gerente, que es Mercedes Castranado, a la que le agradezco muchísimo que haya venido hoy aquí, y reitero también el agradecimiento por estas flores tan bonitas que nos has traído, Mercedes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El cementerio de Torrero inicia esta semana el dispositivo especial por Todos los Santos. Desde hoy jueves y hasta el miércoles 1 de noviembre abrirán hasta 7 accesos peatonales y 2 itinerarios diferenciados para los vehículos privados. Se refuerzan 4 líneas de autobús. El fin de semana se pone en marcha la lanzadera desde el parque de atracciones y el mismo día de Todos los Santos funcionarán además servicios especiales desde la Puerta del Carmen y Plaza San Miguel al complejo y viceversa. El Festival de Poesía Rasmia llena un año más las calles de Zaragoza de versos escritos por jóvenes poetas. Una nueva edición que se prolonga hasta el 12 de noviembre y que también incluye recitales en el tranvía, talleres creativos y concursos de videopoemas. El 31 de octubre finaliza el plazo para solicitar el Cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal para familias con hijos en escuelas infantiles no sostenidas con fondos públicos. Más información en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana, 1 y 25 minutos, tenemos mucha programación en el Teatro de las Esquinas. Sin ir más lejos, hoy jueves, mañana viernes y el próximo sábado, es decir, 26, 27 y 28, vamos a tener, por ejemplo, La Ruina con Ignasi Taltabul y Tomás Fuentes. Será esas tres funciones cada día a las 8 y media en el Teatro de las Esquinas. La Ruina vuelve al Teatro de las Esquinas con un show en el que tanto asistentes como invitados especiales comparten en público sus anécdotas, notas más embarazosas y aquella vez que, pues por ejemplo, sus parejas les dejaron por WhatsApp cuando se durmieron en una reunión importante, un malentendido con un taxista. Eso es lo que vamos a poder ver en La Ruina durante hoy jueves, mañana viernes y el próximo sábado. Para el domingo, algo muy pero que muy especial, Coco el musical Recuérdame, especial Halloween, dirigido por Pedro Pomares, será a las 5 de la tarde, ya están las entradas agotadas de hecho para esa función de las 5, y a las 7 y media, si quieres verlo, pues aún tienes posibilidad, así que vuela por tus entradas porque es uno de los shows de la compañía nacional, por cierto, de teatro musical Broadway Theater Company, que presenta, como te digo, este Coco, el musical Recuérdame, especial Halloween, que está basado, pues ya te puedes imaginar, en la película familiar ganadora del Oscar al mejor largometraje de animación. Llega a Zaragoza, uno de los grandes musicales del año, así que yo también te lo recomiendo. Y lo que también te recomiendo es de lo que vamos a hablar ahora, el ciclo Mujeres a Escena. Es la séptima edición ya, es una iniciativa que nació para dar cabida a nuevas voces teatrales donde lo femenino es una de sus características comunes y que se ha consolidado como uno de los grandes eventos artísticos culturales reivindicativos de una sociedad más justa e igualitaria. Sobre este ciclo Mujeres a Escena quiero hablar hoy con Raquel Anadón, que es responsable de programación del Teatro de las Esquinas, para hablar, pues lo dicho, de esta séptima edición, Raquel, de Mujeres a Escena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
Bueno, séptima edición, ya para empezar, habla muy a las claras del arraigo y del éxito que han tenido las ediciones anteriores y sobre todo de que se haya podido consolidar en el calendario del Teatro de las Esquinas edición tras edición, ¿no?
Pues sí, de lo pesados que somos aquí, a pico y pala.
Tozudos, ¿no? Que se suelen decir.
Sí, que creemos, ¿no?, en este ciclo, porque como bien decías, Mujeres a Escena tiene esta parte femenina en lo que son los puestos de mando, ¿sabes? Como te digo, o sea, que tienen que ser las dramaturgas, tienen que ser las directoras, compositoras, coreógrafas, o sea, que tiene que ser la persona que cuenta, tiene que ser mujer, porque ya hay una manera diferente de contar, y porque desgraciadamente es lo que menos llega luego a la producción. Entonces, todas estas tienen ese denominador común, y también lo que pretendemos es además traer propuestas muy diferentes, puestas en escena diferentes, para que el público pueda venir a todo el ciclo y compruebe diferentes maneras que se están haciendo de contar, estilos desde música en directo o desde circo, o una maravillosa que traemos a Prima Facie con Vicky Luengo, ¿no? O sea, cosas muy diversas, muy diferentes, que te hacen una idea de lo que se está haciendo a nivel nacional, que se está haciendo mucho y muy diferente, que a veces no pasa por nuestra ciudad.
Totalmente. Bueno, van a ser 5 miércoles, si no me equivoco, sí. Porque Mujeres a Escena, recordamos todos los años y todas las ediciones, son los miércoles a partir de las 8:30 en el Teatro de las Esquinas, empezando por este próximo miércoles, el de la semana que viene, quiero decir, 1 de noviembre, en el que, bueno, viene Territorio Violeta desde Madrid, y me gusta muchísimo el título, es muy claro, de madre, ¿eh? A que hoy lo encuentro.
Es que tiene mucho que ver, con esa relación de madres e hijas, tiene que ver con esas madres de a que voy yo y lo encuentro, y además tiene que ver también con una playlist maravillosa que todos tenemos en nuestra memoria más afectiva, y a través de esa playlist van contando este tipo de escenas, entre madres e hijas, entre generaciones diferentes, pero en maneras de pensar y de vivir también mucho más parecidas de lo que nos parece. Es un texto que se acaba de traducir también en Nueva York, allí lo han escrito como una playlist, se llama así el espectáculo, y es fantástico, es divertido, es emocionante, es emotivo, y hay música en directo, o sea, todo un poco con dos actrices maravillosas que nos van desengranando todo esto con humor, pero también con un poquito de corazón, con mucho corazón.
Bueno, el segundo miércoles, que será ya el día 8, tenemos a toda una Vicky Luengo que va a venir aquí al Teatro de las Esquinas.
Esto es un lujazo, la verdad.
Totalmente.
A ver, todas son un lujo, porque es verdad, lo que pasa es que Vicky Luengo está ahora en un momento maravilloso como actriz, lo acaba de estrenar en los teatros del Canal de Madrid con un éxito de crítica y sold out de público, que es lo que vamos a tener nosotros, o sea que si alguien nos está escuchando, que se corra ya por todas las entradas de Mujeres a Escena, y si quiere ver a Prima Facie, ya, porque quedan muy poquitas, porque es un duelo interpretativo de ella en el escenario con toda esa historia, ¿no?, de esa periodista, de todo el tema de de una agresión sexual, de cómo se mira, ¿no? Y yo creo que nos va a gustar mucho, pero es que Vicky está inmensa, inmensa. Y luego este teatro es un lujo para ver este tipo de interpretaciones, porque estás muy cerca, ¿sabes? Es como muy... el público está casi dentro de la escena, y eso es maravilloso.
Totalmente. Bueno, tercera opción que tenemos el miércoles 15 de noviembre, llega en este caso desde Castellón, con la trupe Malavoz, la compañía, la obra Los Pfeiffer.
Pues mira, circo, nuevo circo, circo contemporáneo, con música en directo también, para contarnos una historia de un poco una distopía de la humanidad, pero de una manera también muy divertida, con textos también maravillosos y con músicas también, digamos, muy reconocidas a nivel de clásico. Nos faltaba un poco siempre de este circo que es curioso, del nuevo circo, ¿no? Que mezcla muchísimas, mezcla audiovisual, mezcla la poesía, mezcla incluso la danza. Es un multidisciplinar y además dirigido y pensado, ideado por una mujer. Yo creo que, bueno, yo espero que os guste mucho porque es muy plástico también. Los Pfeiffer tiene un rollo muy poético y yo espero que además sea de las cosas que más curiosidad despierte, porque es muy diferente a todas las propuestas. Quizá la parte que empezamos con un poco de música y un poquito más, digamos, madre-hija, seguimos con Prima Faz y con Vicky, la actriz Malabú en circo contemporáneo, y seguimos y seguimos.
Total, total. Bueno, penúltima opción, que es el miércoles 22 con Nevenka, desde Granada.
Desde Granada, el caso de Nevenka, esta concejal de Ponferrada, ¿no? Y toda la historia que está tan es una pena, pero desde Nevenka, fíjate que ya ha pasado, pues seguimos, ¿no? Y sigue siendo noticia. Con la gran Gema Matarranz, que hablamos de Vicky Luengo, porque, bueno, pues cuando llegas a la gran pantalla y a las series de televisión y al cine, pues te haces más reconocida cuando vives en Madrid, ¿no? Y Vicky se ha hecho ahora muy reconocida, pero es que Gema Matarranz es una bestia del escenario. Hemos tenido la suerte de tenerla ya en nuestras tablas con otras propuestas, pero esta Nevenka, con la dirección de María Goyri Celaya, es maravillosa y está causando sensación allá donde va. De hecho, hasta en Ponferrada, que también se ha estrenado, o sea, es bastante curioso.
Total.
Es muy curioso y yo creo que no nos va a dejar indiferente. Gema traspasa la cuarta pared y te llega directamente al estómago, y eso hay que verlo en directo, es un animal del escenario.
Totalmente. Bueno, y terminamos con el miércoles 29 de noviembre, Los Hijos de Cualquiera, es lo que se sube en las tablas.
Sí, Los Hijos de Cualquiera es una propuesta que queríamos meter y cerrar nosotros mujeres a escena, porque es de Aldara Molero, es una compañera, es de un pueblecito, es de Andorra de Teruel, yo también soy de Andorra de Teruel, por eso, es vecina, ella se ha formado en Madrid, ha montado compañía en Madrid, que ya lleva 10 años, pero bueno, 10 años todavía en una compañía, todavía es joven, y además es una gran profesora y didacta en la cuarta pared en Madrid, y ha hecho un espectáculo muy especial sobre las madres de la droga de Galicia, de una manera muy especial, creo que centrándose en la parte más emocional y familiar, quizá menos en el conflicto político, económico y demás que supuso todo aquello, y sí centrándose un poco en la figura de la madre. Y Aldara, yo creo que se merece, tiene muchísimas ganas de venir a Zaragoza con este espectáculo y que todos lo veamos, y yo creo que es una manera de cerrar el ciclo fantástico con estos aragoneses por el mundo que se están abriendo carrera en Madrid, que no es nada fácil, y que vuelven a casa para mostrar este trabajo premiado y que ha estado en festivales como el Surge Madrid. O sea que yo creo que es un buen cierre fantástico de este festival estupendo. Yo ya lo llamo festival más que ciclo,
pues sí,
¿no?
Porque sí,
tiene
sí.
Ese rollo festival, que ya sabes que además tenemos abonos, tenemos unas especies de entradas maravillosos, abonos para 3 funciones, grupos a partir de 4 personas. O sea, lo que queremos es que vengáis al teatro y además que veamos que la gente quiere venir más de una vez al teatro en un mes, ¿no? Porque
claro. Lo
estábamos discutiendo estos días de si era una buena opción tener un festival durante un mes todos los miércoles. Yo creo que Zaragoza es una ciudad enorme, es la cuarta ciudad de España ya hemos saltado esa quinta,
sí. Y
yo creo que tenemos público, por supuesto, para ir más de 1, 2, 3 y 4 veces al teatro en un mes. Estoy convencida, igual que podemos hacer un montón de actividades como expositivas, musicales, ¿no? Pero el arte el arte en vivo, el arte escénico, merece ir más de una vez y más con estas propuestas.
Propuestas, que sí. Efectivamente, que iremos descubriendo a lo largo de todas las semanas, a lo largo de todos esos miércoles. Las hemos hoy desgranado, pero las iremos profundizando conforme vayan llegando las fechas. Hoy, por lo pronto, le agradezco mucho a Raquel Anadón, responsable de programación del Teatro de las Esquinas, que pues nos haya hablado de esta séptima edición del ciclo Mujeres a Escena. Y lo dicho, Raquel, lo disfrutaremos mucho. Un beso muy fuerte y lo dicho, a ir al teatro.
Eso espero, os esperamos por aquí en el Teatro de las Esquinas. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar. Aznar, colchones
para soñar. El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE más Zaragoza.
Gracias.
Bueno, 1:37, sacamos las maquinitas, como cada semana para hablar de Play ZGZ, y además lo estamos haciendo esta semana con muy buenas noticias para esta iniciativa, porque ahí es nada, ha quedado entre los 7 primeros en un premio. Estaba nominado a un premio de entretenimiento gamificado, y te digo, los 7 primeros, pues dirás, bueno, ¿de cuántos? Pues de muchos. Nos lo va a contar mejor que yo, Miguel Cámara. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Bueno, buenísima noticia, ¿no? La de Play ZGZ, con ese séptimo puesto, digámoslo así.
Sí, la verdad que sí. Yo se lo cuento a bueno, cuando hablo con familia y amigos de este tema y les dije que habíamos quedado entre los 7 primeros, nunca había estado, o muy pocas veces he podido estar tan contento por no haber ganado, en realidad.
Efectivamente.
Pero la ocasión lo merece. Es que te... O sea, conseguir llegar a la fase final de un premio de estas características, con los gigantes con los que teníamos alrededor, pues es para estar contento por cómo se están haciendo las cosas con este proyecto y bueno, anima también a seguir intentando mejorar viendo ese nivel que ves en los demás.
Sí, sí, totalmente. Bueno, lo mencionabas, ¿quiénes competían? Por hacernos una idea.
Pues mira, en nuestra categoría, en la categoría de entretenimiento gamificado, había trabajos de Samsung, que seguro que a la gente le sonará,
sí,
me parece
sí.
que lo hacen bien estos coreanos también. Estaba Kellogg's, estaba Disney Plus, estaba Red Bull, que fue el ganador, el que se llevó el oro en esa categoría, que para que te hagas una idea, llevaban una especie de cortometraje dirigido por un primer espada del cine español, protagonizado por DJ Mario, que seguro que también lo conocéis mucho.
Sí, totalmente.
Y bueno, tienen unas capacidades presupuestarias, todos conocemos las campañas de Red Bull que tiran la casa por la ventana, pero bueno, que desde el punto de vista creativo se pueden aprender muchas cosas en cuanto a gamificación y bueno, al final son unos premios que, como su propio nombre indica, son inspiracionales y buscan eso, reconocer ser la creatividad, sobre todo.
¿Y qué significan para el sector? Tú que has podido estar pues en estrecha relación con los mismos estos días por la parte que te toca, ¿qué crees que significan para el sector?
A ver, los premios Inspirational de IAP Spain, para el que no lo conozca, es una de las mayores organizaciones mundiales en comunicación, publicidad y marketing digital. Está presente en un montón de países y es promotora, podríamos decir, de muchas de las cosas que pasan en el sector de la publicidad y la comunicación digital en España. Entonces, desde ese punto de vista, Inspirational es el punto de encuentro de esa industria digital que organiza esos premios y en el que todos los profesionales de la industria están con un ojo siempre presente. Y a través de esos premios tratan de promover y dar visibilidad a la calidad de las tendencias o de los proyectos que supongan cierta inspiración para ese sector.
Vale. Uh-huh.
Vamos, es un sitio donde hay que estar.
Bueno, pues ese séptimo puesto que sabe a gloria, porque después del contexto que era, tú lo has explicado mucho mejor que yo, en el que se encontraba esa nominación y ese séptimo puesto de PlayZGZ, pues sabe a gloria.
Pues muy contentos el año que viene, a ver si cogemos un bronce, una plata o un oro, quién sabe.
Ir acercándose. Mientras tanto, pues estaremos pendientes de lo que vaya haciendo ZGZ a lo largo de nuestra ciudad. Que
la semana que viene te cuento cosas de
esto. Venga, vamos a dejar ahí el hype, vale, que dicen los jóvenes. Ahí la tensión, para que estén todos atentos. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Bueno, pues 1:42, llega por aquí ya Laura Hernández, que bajo el brazo tiene muchísimas cosas que contarnos. Llega primero con Pablo y Juan, llega también con recetas buenas para aplicar en casa y por supuesto llega también para estar muy pero que muy presente. Cuéntanos, Laura.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
Una semana más llegan las cosas de Pablo y Juan, nuestros colaboradores más jóvenes de la radio. Bueno, como siempre os decimos, Pablo y Juan hablan con total libertad. O sea, nosotros los mayores no les decimos ni insinuamos lo que deben decir. Y la verdad es que casi siempre tienen razón. Hoy precisamente vamos a hacer una cosa muy de niños. Hoy vamos a jugar. Pablo y Juan, os planteamos un juego.
Vamos al lío.
Mira, yo tengo aquí una bolsa con un montón de oficios y voy a sacar 6 papelitos con 6 oficios. Y vamos a ver cuántos conocéis.
Me pongo de pie,
me pongo de pie.
Esta que canta se llama Teresa Raval y era una musa para los niños de los años 80. Chicos, ¿estáis preparados?
¡Sí!
¡Comenzamos! Primera profesión. ¿Qué es un ingeniero?
Un ingeniero es una persona que hace papeles para construir un jefe de gente que construye edificios.
¡Correcto! Me vale la respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué es un periodista?
Un periodista es alguien que, si nos pasa una noticia, y él lo informa. O a través del periódico, a través de la radio, a través de la televisión.
Muy bien explicado. Yo veo madera de periodistas, ¿eh? Vosotros. Por cierto, un inciso. ¿Qué periodistas famosos conocéis?
Manolo Lama. Paco González o Pablo Motos. Laura Hernández. Carlos Herrera. Aunque yo creo que el que mejor lo hace es Laura Hernández.
Ay, gracias por la parte que me toca. Venga, vamos muy bien. Seguimos con el juego. Esta es más complicada, ¿eh? ¿Qué es un peletero?
Un peletero es alguien que construye peloteros. No, ¿verdad?
No sé.
Un
fallo. Peletero es la persona que trabaja con pieles. Mirad, como dice mi madre, a la cama no tiras sin saber una cosa más.
Venga, no te ríes.
Vamos con otra profesión. ¿Qué es un artesano?
Ah, un artesano es alguien que hace las cosas artesanalmente, sino como estos que hacen jarrones, que lo hacen artesanal, no como las fábricas.
¡Muy bien! ¡Respuesta correcta! ¿Y un meteorólogo?
Ah, alguien que estudia como el tiempo de meteorología.
Gente que estudia qué tiempo va a hacer.
¡Bien! ¡Respuesta correcta! Y por último...
Venga, que tenemos prisa.
¿Qué es un taxidermista?
Taxidermista es como alguien que trabaja en taxis.
¡Uy! ¡Casi! La verdad es que esta tenía un poquito de trampa, ¿eh? Los del taxi son taxistas y un taxidermista pues es alguien que conserva especies animales inertes manteniendo un aspecto lo más natural posible. Vamos, lo que viene siendo disecar. ¡Tan solo dos fallos! ¡Ha estado muy bien! Y por cierto, ya que hemos estado jugando con las profesiones... ¿Vosotros qué queréis ser de mayores?
Yo quiero ser político como Jorge Azcón, porque es muy bueno y lo queremos mucho.
Y yo estoy en dudas de ser político o periodista, aunque quiero batir un récord mundial de zamparme bolas de queso.
Bueno, Pablo y Juan, muchas gracias. La semana que viene más, volveremos con más preguntas y con más temas para ver qué pensáis. Estudiad mucho, portaos muy bien. ¡Adiós!
¡Adiós, Laura! ¡Adiós, oyentes!
Al Delis en mi cocina.
Bienvenidos aquí a un nuevo programa de Al Delis en mi cocina, entre recetas, anécdotas, trucos o lo que nos traiga esta gente. ¿Quién es esta gente? Bueno, pues Óscar y Berta, o sea, el equipo de marketing y comunicación de Al Delis. Bienvenidos otro día más. Me alegro mucho de que estéis por aquí.
Gracias, Laura. Nosotros venimos encantados, ¿eh?
Sí, da gusto venir a currar con una gente tan maja.
Olé. Ya que hay que venir, pues vamos a estar a gusto, ¿no? Bueno, chicos, venga, vale de peloteos. A ver, ¿qué tenemos para hoy?
¿Cómo te pones, hija? Pues venga, vamos al turrón.
Mira, hoy queremos contar con un compañero nuestro, ¿vale? ¿Te acuerdas que te preguntamos si te gustaría hablar con alguien de I+D? Pues para que nos cuenten cómo desarrollan los productos y todo eso, pues mira, aquí está.
Ay, ojo, pues qué bien. Hoy nos toca aprender de la empresa por dentro, ¿no?
Sí, mira, hemos traído a Gonzalo Campo, que codirige nuestro departamento de I+D, y lo tenemos ya al teléfono, me parece.
Venga, pues vamos al turrón. ¿Qué tal estás, Gonzalo? Muy buenas.
Hola, buenos días. Oye, muchas gracias por la invitación y estoy encantado de poder hablar con vosotros un poquito sobre I+D, alimentación y cualquier tema que vaya surgiendo y os sea de interés.
Qué guay, qué guay. Oye, pues nada, que gracias eso por estar este ratito con nosotros para entendernos qué hace un departamento como el tuyo en una empresa como esta.
Pues mira, la verdad es que hacemos un montón de cosas. La suerte que tenemos es que es un trabajo muy bonito, interesante. Uh-huh. Y bueno, como idea general, si me permitís la licencia, se podría decir que materializamos ideas. Y dicho esto, que suena muy poético, pues la verdad es que lleva mucho trabajo y conocimiento. Pues uh-huh. Por ejemplo, una cosa característica que puede hacer el departamento es el desarrollo de nuevos productos. Y para ello, pues nosotros primero definimos una receta y luego ya llevamos todo el proceso de implementación industrial con el proceso y los materiales, como pueden ser las bandejas donde servimos nuestros productos. Caray. Para ello hacemos un trabajo transversal, muy colaborativo con otros departamentos, pues trabajamos mucho con el departamento de calidad, pues para asegurar todos los temas de seguridad alimentaria, con el de producción e ingeniería para llevar a cabo esa implementación industrial y también con los compañeros que nos acompañan de marketing definiendo el producto final.
Claro, hay que tenerlo en cuenta todo, claro.
Todo.
Eso es. ¿Pero de dónde salen las ideas para nuevas recetas?
Pues mira, tenemos múltiples vías. Tenemos una parte, digamos, más profesionalizada, ¿no? Que vienen de estudios de mercado, donde detectamos tendencias interesantes y que podemos llevar a cabo. Luego también hay otras ideas que pueden ser más internas, que puede venir de cualquier compañero. ¿Mm? o del personal del propio departamento o incluso de dirección, que se nos solicita que trabajemos en algo.
Vale.
Y también pueden venir de forma externa por los propios clientes que nos digan, oye, necesito que me hagáis un desarrollo de este producto.
Ya. ¿Y se desechan muchas recetas? ¿Y qué se hace con ellas si es así?
Pues la verdad es que sí que se trabajan en muchas recetas, conceptos e ideas que no terminan de salir por distintos motivos. Porque yeah. al final el cliente no termina de convencerle, o porque nosotros de forma interna pues decidamos paralizar el proyecto porque no llegamos al objetivo de desarrollo o por decisiones estratégicas. Todo esto pues se documenta y lo que nos sirve es de conocimiento y de antecedentes pues para nuevos proyectos que puedan surgir en el futuro.
Ah. Oye, y un poco personal, ¿da rabia cuando una receta que te gusta a ti especialmente no sale o sale y luego no funciona bien?
Claro, sí. aunque está todo, aunque tenemos todo pues eso muy profesionalizado, pues como individuos tenemos nuestros gustos y al igual que disfrutar muchísimo cuando un producto es exitoso y triunfa, pues bueno, es cuesta un poquito, ¿no? Cuando algo que te gusta a ti, pues no termina de triunfar.
Sí. Claro. Porque ¿cuánto hay de gusto personal en las recetas que desarrolla pues un departamento profesional?
A ver, la verdad es que está todo como muy medido, porque hay muchísimas técnicas de análisis sensorial que aplicamos para pues eso, para que no contaminar, digamos, de nuestro gusto lo que es el producto y que sea algo que pueda tener más éxito. Más que gustos personales, ahí sí que hay un poco más pues de coherencia y estilo como empresa. Pues apostamos mucho por el gusto culinario de los productos. Para nosotros pues el básico es garantizar pues eso, un producto seguro y un producto que cumpla con las necesidades nutricionales y perfiles nutricionales saludables. Pero a partir de ahí pues la verdad es que se pone mucho hincapié en el gusto culinario y tratamos pues eso de hacer alimentos que realmente puedan satisfacer a los clientes.
Jo, qué chulada. Oye, creo que esta entrevista estaba pensando que puede ser útil para las próximas generaciones, porque este es un camino profesional, a lo mejor quizá poco conocido, ¿no? Pero es verdad que es una disciplina muy necesaria, que hay que estudiar para trabajar en un departamento de I+D de alimentación. O sea, ¿cuál es la vía?
Sí, bueno, aquí pues dependerá un poco del tamaño de la empresa y del propio departamento. Para mí, en este caso, voy a barrer para casa, que es lo que estudié yo, para mí el ideal es el licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, porque es una carrera que aquí se da, por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria, y es una carrera, aparte, muy bonita, es muy completa, y entonces pues salen profesionales realmente formados. Además, pues si el departamento ya tiene un mayor volumen, pues tiene cabida pues mucha gente también. Pues hay compañeros de veterinaria con la rama de bromatología o ingenieros agrícolas especializados en industrias agroalimentarias o grados de FP, que la verdad es que cada vez la gente sale mucho mejor preparada y
totalmente.
Está muy bien.
Cierto.
Y luego la propia también formación culinaria. Al final estamos trabajando con alimentos y es una rama o una parte que es muy importante.
Jolín, qué chulada. Pues nada, Gonzalo, que nos has contado muchas cosas. Te lo agradezco un montón a ti y al Delis. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Oye, pues nada, Berta y Óscar, que se nos acaba el rato. Nos vemos pronto con más al Delis.
Claro. Sí, claro. Venga, hasta pronto.
Adiós. Gracias,
adiós.
Gonzalo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
Ay, aquí estamos, como pollos sin cabeza. Es que nos pasa, ¿eh? Es que yo no hago más que repetir esta frase todas las semanas. Es que voy como pollos sin cabeza. Bueno, pues menos mal que lo tenemos a él, que nos ayuda un poquito cada vez para estar en modo presente on. Don Fernando Tobías, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Muy a gusto de estar presentes con todos vosotros.
Muy bien, maravilloso. Me ha regalado Fernando una entrevista que podemos leer de Gloria Marc, Ella es experta en atención, es psicóloga, ¿no? Creo.
Sí,
es correcto. Es una académica estadounidense. Y es una entrevista en la que... Es muy mágica. Quiero decir. Ella dice, hacer dos cosas a la vez es humanamente imposible. Reflexiona un poco sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre el uso del móvil especialmente, ¿no? Y específicamente.
Sí, y nos dice que no vamos por buen camino, que esto de que la multitarea existe y que encima creemos que es eficiente, pues lo desmonta, porque sí. Cuando se trata de prestar atención de verdad, el cerebro solo puede hacer una cosa cada vez. ¿Has oído, querida Laura, aunque seas mujer?
Es que nos vendieron esa moto hace unos años, que las mujeres podíamos hacer varias cosas a la vez. Y yo, es verdad que no paro. Vamos a reflexionar sobre todo esto un poco. El otro día le decía yo a Mario Gazulla, a nuestro técnico, estoy hasta las narices de la multitarea. ¿Por qué? Porque estás hablando con uno, respondiendo un WhatsApp, mirando un mail a la vez. En fin, es como imposible parar. Es imposible a veces parar.
Es que nos hemos subido a esa rueda de hámster que va a tal velocidad, adquiere tanta inercia que muchas veces, aunque te des cuenta de que estás metido en ese fregado, es que cuesta muchísimo bajarse. Pero fíjate, tú lo habrás experimentado. Lo dice Gloria Marc en la entrevista y en su libro. En la multitarea nos estresamos, sí. Nos sentimos hiperactivados, aumenta la presión sanguínea en el sistema. Es una locura. Si es un ratito... Bueno, pues el cerebro, oye, quieras que no, lo puede sostener. Pero estar horas y horas, como estamos muchas veces en el trabajo y en lo personal, en modo multitarea, no sé por... agotados.com.
Claro, ¿tú crees, como experto, Fernando, que es un signo de alarma que una, cuando llega a su casa y después de ya terminar todas las tareas de todo el día, se siente en el sofá y para ver la serie, además se coja el móvil para jugar al Candy Crush, ¿tenemos un problema ahí?
Sí, yo creo que ya te voy a dar una tarjetita y esto lo vamos a tener que tratar fuera.
Pero, entonces, o sea, yo me siento ahí, que yo creo que esto le pasará a otras personas
mucha
humanas,
sí,
como
sí,
que
sí.
No puedes parar de hacer precisamente la multitarea, o sea, estar
eso
con
es.
Dos cosas a la vez, ¿no?
Sí, pero por la inercia, porque lo hemos convertido en hábito, porque pareciere que una sola cosa es como... vacío, como
sí.
aburrimiento, o
sí.
aparece el ojo de esa y dice, tendrías que estar aprovechando el tiempo, ¿por qué no haces tres cositas más a la vez, hombre? Claro, pero eso es enfermizo, es neurótico, es la enfermedad de nuestro siglo.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero es que además tiene consecuencias, porque, por ejemplo, Gloria Marc, esta experta en atención, dice que hemos perdido nuestra capacidad de atención en 20 años, dice concretamente, ahora somos capaces de estar 47 segundos. Esa es la media de nuestra capacidad de atención en una tarea y hace 20 años podíamos llegar hasta los 2 minutos y medio.
Eso es, lo han medido en entornos laborables, en el trabajo y en concreto el tiempo que la gente pasa con atención focalizada en una pantalla. Es decir, que cada 47 segundos saltas a otro mail, a una notificación, a coger el teléfono, a una compañera o compañero que te dice no sé qué. Imagínate la locura de tratar de ser productivo si solo has conseguido tener 47 segundos de atención sostenida en una sola cosa. Pero que es que, querida Laura, hay una cosa que a mí todavía me choca más. A ver qué te parece a ti.
Vale.
Es que las interrupciones mayoritariamente no vienen de fuera. Que las interrupciones son propias, que nos las autofabricamos nosotros solos. ¿Cómo te has quedado?
Fíjate, ayer también viví una escena con referente a esto. Terminamos una reunión varias personas y les pedí un momento, digo, perdonadme 30 segundos que tenía que hacer una historia. 30 segundos era, ¿eh? Pues todo el mundo, por 30 segundos, sacó su móvil, todos
claro.
los que están presentes, y se pusieron a... A cada uno, pues a lo que fuera, no tuve tiempo de cotillar porque fueron 30 segundos. Pero no pudieron estar 30 segundos
quietos. Mira, aquí nuestro amigo filósofo Pascal decía hace ya un siglo y pico, dice, la mayor parte de los problemas del ser humano derivan de su incapacidad de estarse quietecitos. en silencio en una sillita durante un rato largo. Somos incapaces, y eso lo dijo cuando no había móviles. Imagínate ahora, 30 segundos, vamos a consultar, pero ya lo sabes, a por dopamina.
Pues ves, pues poco a poco lo iremos consiguiendo, Fernando Tobía. Aún nos queda un trecho, pero ahí estamos. Que un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta entonces.
Así llegamos a las 2, escuchas Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.